Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Saludo para todos nuestros amigos oyentes de Uniminuto Radio. Una vez más los estamos acompañando aquí en el último café. Hoy tenemos un invitado muy especial. Hace parte aquí también de la Casa del Minuto de Dios, pero está ubicado en otro lado de aquí del país. Sin embargo, por muchos años su vinculación ha sido muy activa con esta gran organización del Minuto de Dios. Él es Jesús Ricardo Crespo. Él es psicólogo clínico, pero además durante varios años ha sido músico evangelizador. Actualmente pues se dedica a ese servicio de Dios, también pues obviamente a la iglesia, animando diferentes espacios de evangelización. Él está en la ciudad de Barranquilla y allí pues hace este servicio en la iglesia El Espíritu Santo. Él hace parte de la comunidad de jóvenes Getsemaní, es servidor de alabanza de la comunidad católica carismática Lluvia y también es conductor de un espacio radial de una de nuestras emisoras hermanas, emisora Minuto de Dios Barranquilla, en el programa Oración. Jesús, bienvenido al último café.
Angie, muy buenas noches, mil y mil gracias por esta gran invitación. En verdad que estoy muy contento de poderlos acompañar, me parece una oportunidad privilegiada. Gracias de antemano. Y bueno, aquí estamos para conversar en torno a aquello que, como tú lo dices, es trascendente para nuestra vida, tiene un impacto en nuestra vida y eso hemos venido a hablar en este momento. Por eso, bueno, creo que es un espacio que no nos deberíamos perder, es un espacio que nos interesa a todos muchísimo. Y bueno, desde mi experiencia de la psicología, espero aportar algunas herramientas que nos ayuden a crecer. Y bueno, antemano, mil y mil gracias por esta invitación.
Pues bueno, hoy tenemos precisamente uno de esos programas que nos llevan a reflexionar, uno de esos programas que también a partir del testimonio de las vivencias nos llevan a cuestionarnos un poco de lo que nosotros vivimos. Y el tema que queremos desarrollar con Jesús a propósito de esa profesión que él tiene, que es psicólogo clínico, pero al mismo tiempo de su testimonio y de la experiencia que ha tenido como evangelizador, que ha acompañado diferentes jóvenes y espacios de acompañamiento a las personas, pues hoy queremos hablar de cómo salir de los momentos más oscuros. ¿Y cómo salir de los momentos más oscuros? Porque precisamente los momentos de oscuridad han estado presentes en nuestras vidas a lo largo de ella. Muy seguramente de pequeños tuvimos episodios que nos enfrentaban a ese reto de tratar de encontrar una luz cuando todo se nublaba. Y lo ponemos en acciones específicas, ¿no, Jesús? Por ejemplo, uno cuando, no sé si a ti te pasó, cuando uno estaba en algún juego cuando niño y que de repente perdía o que de repente no sabía cómo hacerlo, pues uno se enfrentaba a ese momento de oscuridad. O no sé, Jesús, si alguna vez tu mamá te regañó porque se te rompió algo valioso de la casa, ¿te pasó?
Bueno, yo personalmente hago la salvedad de que no fui muy inquieto, pero a pesar de no ser muy inquieto cuando era apenas un niño, sí tuve muchos de esos momentos, porque algo que me acompañó durante toda mi infancia fue eso que llamamos frustración, la frustración que nos acompaña siempre y que nos hace llorar cuando somos unos niños y que no sabemos tolerar lo que nos pasa. Y claro, te puedo decir que desde muy pequeño he lidiado con ese fantasma de la frustración.
Y yo creo que muchos, a mí también me pasó, se me rompían, tenía esa mano, me identifico contigo, no es que fuera muy traviesa, pero me pasaban muchas cosas en la casa y evidentemente tenía el regaño de mi mamá y ahí para un niño puede ser es un momento oscuro, para un niño puede ser es un momento de dificultad. Y resulta que con el tiempo esos momentos de oscuridad se vuelven un poco más robustos, por la magnitud de eso que representan esos momentos, ¿no? Dificultades en nuestros trabajos, dificultades con nuestros familiares, dificultades con nosotros mismos, con nuestra afectividad, con vernos envueltos en algún problema y ver que no tenemos salida. Y esto nos lleva a vivir momentos que decimos, pues aquí no hay salida, nada me motiva, no quiero luchar más. En ocasiones decimos, no sé qué me pasa, no sé cómo salir de esto. Y bueno, pues precisamente para eso estamos hablando aquí. Además que Jesús tiene un testimonio muy interesante, un testimonio de vida, porque Jesús pues en algún momento tuvo su pasión desenfrenada por culturas urbanas y también por las barras bravas de fútbol, escenarios que son muy difíciles de salir cuando hay adicciones un poco complicadas, pero ya lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de nuestro programa. Ahora sí, Jesús, y bueno, basados un poco en tu testimonio, ¿has vivido tú momentos de oscuridad en tu vida?
Por supuesto. Creo que gracias a esos momentos de oscuridad conozco la luz. Conozco el día porque viví la noche y a veces la vivo. A veces creo que la noche se nos aparece. Esos momentos de oscuridad, sin lugar a duda, los he vivido muy a menudo, pero creo que son necesarios y me detengo en eso. Creo que gracias a eso podemos estar tú y yo hoy conversando aquí, Angie.
Totalmente de acuerdo contigo, son necesarios esos momentos en nuestra vida para crecer, ¿no? Y precisamente como tú lo mencionas, por eso estamos aquí dialogando sobre ello. Pues una primera pregunta desde ese rango humano, Jesús, y que nos hace cuestionarnos un poco de por qué vivimos momentos difíciles. O yo creo que muchas personas, y por ahí hay un libro que dice por qué le pasan cosas malas a la gente buena y cosas muy malas, cosas que uno dice, pero yo qué hice en esta vida para merecerme este momento tan trágico en mi vida que realmente me hace ver todo oscuro, todo sin salida y todo pues muy nublado. Jesús, ¿cómo llegamos a sumergirnos en nuestros problemas en esa magnitud sin permitir que tengamos esa visualización de una salida o de una luz? ¿Cómo llegamos nosotros como seres humanos a sumergirnos completamente en nuestros problemas sin ver esa luz?
Esa luz al final del túnel, como es, dice ese adagio muy popular, y bueno, parto de eso. La luz al final del túnel es que a veces entrar en un momento de oscuridad es como pisar un estanque que tiene la profundidad que nosotros construyamos. Es decir, nosotros mismos somos esos arquitectos de la profundidad de nuestra historia. Nosotros somos quienes determinamos hasta qué profundidad queremos llegar. No es que yo me caí a este estanque y estoy viviendo este momento tan oscuro, tan difícil, desligado y no he tenido responsabilidad de estar aquí donde estoy. No, es importante entender esa visión de que yo también he sido responsable de llegar hasta este límite en donde me encuentro. Y creo que no sucede de un momento a otro. Creo que llegar a un límite, llegar a eso que tú llamas, a ese momento de oscuridad, es un proceso que se nos va dando a lo largo de la experiencia, cuando seguramente no hemos gestionado de una manera acertada nuestra historia, nuestra experiencia, y hemos seguramente cedido el control que tenemos, cedido nuestra responsabilidad a lo que nos pasa. No, es que yo estoy aquí porque a mí me ha pasado todo esto. No, es que de pronto yo no tengo la culpa de estar aquí donde estoy. Vienen de pronto todos esos pensamientos de justificación que seguramente nos dejan a merced de la realidad que estamos viviendo. Soltamos nuestra voluntad de la experiencia que estamos viviendo. Es decir, no comprendemos que voluntariamente podemos hacer algo, sino que sencillamente lo hemos abandonado a lo que nos pasa. Entonces llegamos a esos límites, llegamos a ese estanque tan profundo, reconocemos ahí que no podemos seguramente estar más hundidos, pero es ahí cuando debemos darnos esa oportunidad de reflexionar en torno a qué hemos hecho nosotros también para llegar a ese extremo, para llegar a ese límite. porque el ser humano es dueño también de su experiencia. Creo que, listo, una situación que no está en nuestro control, no está en nuestro control, evidentemente, pero sí está en nuestro control lo que podemos hacer, lo que podemos gestionar ante aquello que no está en nuestro control.
Y es que en ocasiones pasa mucho eso que tú mencionas, cedemos el control a esas situaciones, a esas circunstancias que nos están pasando, que nos están nublando la visión, que soltamos nuestra voluntad de la experiencia. Y en ocasiones no nos damos la oportunidad de reconocer que en nosotros existe un tipo de dominio sobre esos momentos difíciles. ¿Se podría esto deber, Jesús, a una falta de encuentro consigo mismo?
Personalmente considero, y digo que personalmente porque, bueno, es mi visión, de pronto es desde lo que he visto desde mi experiencia, de pronto puede no ser del todo, pero ese tema de conocernos a nosotros mismos es vital en la medida en la que nosotros estamos haciendo una experiencia de vida. Si nosotros estamos viviendo una experiencia y no nos conocemos a nosotros mismos, es decir, hemos desconocido todas las potencialidades, todos los valores, toda la capacidad que existe en nosotros, sencillamente nos damos por vencidos. Es que muchas veces el ser humano no es que sea incapaz, es que el ser humano no conoce sus capacidades. Entonces, ese encuentro con tu capacidad, con tu riqueza humana, te va a dar todas esas herramientas para salir adelante de ese momento oscuro. Es que el ser humano necesita y es vital para sí mismo conocerse, conocer tanto sus defectos, que creo, Angie, que es lo primero que conocemos. Yo creo que tú y yo tenemos muy claro cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestras carencias, pero no hemos conocido nuestras capacidades, y eso es vital para salir adelante.
O sea, yo creo que un primer paso para responder a esta pregunta que hoy nos hemos planteado aquí en el último café, que es cómo salir de los momentos más oscuros, es conocer nuestras capacidades, reconocer qué es lo que hay en nosotros que de verdad nos hace tan fuertes para tener el dominio de una situación, de la situación que sea, para poder enfrentarnos a ella según esas capacidades que tenemos. Ahora, Jesús, hay personas que en ocasiones quieren huir a los problemas. A medianada llega a la puerta de sus vidas algún reto, algo complicado, algún problema, una situación que demande sentimientos de tristeza, de confrontación ante una mala situación. Lo que en ocasiones se hace es cerrar la puerta a ellos, huir y sencillamente no vivir ese momento y pasar como la página rápidamente para no enfrentarlos. ¿Es buena esta actitud para asumir estos problemas o podría tener una consecuencia?
Angie, nos han dicho por mucho tiempo, no pienses en eso. No, distráete un rato, ven, estás de pronto pasando un momento duro, ven, vamos a salir para que se te pase eso. O vamos, y bueno, ahí no me quiero adelantar un poco al tema, pero vamos y nos tomamos unos tragos y eso se pasa, esa tusa. Caramba, eso en una noche se arregla. Y hemos optado muchas veces por tomar el camino corto, el camino, digamos que más práctico, que es el camino de la evitación. El ser humano evita por, digamos que, no me atrevo a decir por instinto, pero es una conducta básica del ser humano, evitar la sensación de displacer, es decir, todo aquello que no produce placer, todo aquello que no produce bienestar. El ser humano, casi que por naturaleza, toma una conducta de evitación. Entonces, es casi que lo innato, no totalmente, pero casi que innato, que el ser humano quiere evitar el dolor, quiere evitar el sufrimiento, quiere evitar esa noche amarga y quiere salir corriendo de todo aquello que le parece amenazante. Entonces, es más factible, digamos que es lo más práctico para el ser humano resistir, huir de eso. Pero mira, no hay un mal que se postergue tanto que por postergarlo lo erradicamos de nuestra vida. Creo que la primera medida es el afrontamiento. El primer paso que tenemos que dar, que se nos hace necesarios, es afrontarlo, es mirar cara a cara esa realidad. Bueno, y cuando yo veo la realidad que descubro, porque seguramente ver esa realidad, por dura, por difícil que sea, me está mostrando algo. Ahora, hago una precisión aquí. No me quedo en la sensación. No me quedo de pronto en el momento amargo, en la dificultad, en el problema, en el fantasma que se me aparece, porque eso también sería como masoquismo. No es que yo quiero vivir con problemas, es que yo de pronto... A veces nos hacemos como amantes del dolor y esa no es tampoco la idea. Pero sí es importante afrontarlo, y afrontarlo desde los recursos, afrontarlo desde las capacidades que tenemos. Para las personas que creen en Dios, y bueno, hablo de mi experiencia particular, creo que eso ha cambiado mi forma de afrontar las problemáticas de mi vida. Saber que no camino solo, saber que hay alguien que me acompaña en el camino. Hay una canción que me fascina, que bueno, es de una banda británica de rock cristiano, que dice una letra, un parágrafo muy cortico que decía: hay uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hay uno más entre las aguas que estuvo junto a mí. Entonces, en esas llamas, en esas aguas, en esas problemáticas de la vida, no estamos solos. Ahora, para el que de pronto no comparte la experiencia de Dios, también aprender a ver en los recursos de las personas, cuando nuestro camino se hace acompañado de otras personas, cuando encontramos esos acompañantes de nuestro camino, encontramos un recurso para salir adelante y no para huir de esas mismas problemáticas, sino para afrontarlas desde la mejor manera posible.
Es decir, es bueno enfrentar esos momentos difíciles. No es tan bueno, digamos, que huir. Obviamente, como lo dice Jesús, no consintamos ese momento difícil como lo absoluto o la respuesta a nuestras vidas, porque correríamos el riesgo de quedarnos ahí sin ver una solución, sin ver una salida. Pero sí es importante que enfrentemos ese momento, que lo vivamos, que tengamos que hacer lo que tenemos que hacer para vivir ese momento, pero que realmente eso sea parte de ese reconocimiento, como lo dice Jesús. Ese reconocimiento nos va a llevar a enfrentar ese momento desde nuestras capacidades, desde lo que nosotros hemos estado construyendo en el transcurso de nuestras vidas. Seguido a ese momento de enfrentar un momento de oscuridad, a enfrentar un momento de dificultad, de una problemática significativa en nuestras vidas, nos puede llevar al cambio. Y resulta que los cambios en ocasiones nos duelen, ¿no? El cambio en ocasiones para nosotros son difíciles. Hacer esa metanoia, hacer ese cambio es complicado después de haber vivido un problema, pero es parte de la luz. Es parte de ver, como tú lo decías, esa luz al final del túnel. Entonces, Jesús, ¿cómo llevar esos cambios sin caer en el intento?
Angie, cuando hablamos de cambio, me parece importante, me parece significativo comprender la dimensión del cambio. Es decir, ¿a qué llamamos cambio? Porque es que a veces entendemos o pensamos pues que el cambio es sencillamente un girar, me giro existencialmente y me posiciono en otra realidad que no sea esa realidad que quiero cambiar. Entonces, te pongo un ejemplo. De pronto, a veces pensamos que cambiar el hábito o cambiar la adicción que tengo por los videojuegos es de pronto vincularme con otro tipo de adicción. Y resulta y pasa que el problema está allí, está latente, y es que estoy vinculado con una experiencia que me motiva a la adicción, a la repetición. El cambio viene desde adentro, ¿sí? Creo que para hacer un cambio efectivo en nuestra vida, un cambio verdadero, necesitamos ir a la raíz de esa problemática que queremos cambiar, ¿sí? Tú lo dices, morir en el intento. Sí, se vale morir en el intento también. Es que los procesos de cambio, de transformación humana, demandan de toda una experiencia de perseverancia, de constancia, de disciplina, en la que seguramente en algún momento pensaremos que estamos caminando hacia atrás otra vez y que estamos abandonando el proceso. De pronto ese joven que dice, no, yo quiero cambiar esa relación, ¿sí? Y resulta y pasa que vuelves a ese hábito en tu relación que te hacía daño, ¿sí? De pronto en algún momento caíste, pero eso no quiere decir que el cambio, por tanto, no sea posible. Levántate, sigue intentándolo, descubre de pronto qué te llevó a caer. Si necesitas poner límites, es que a veces como seres humanos nos proponemos cambiar, pero no ponemos límites. No ponemos de pronto una barrera entre lo que puedo hacer y entre lo que no puedo hacer. No, yo de pronto voy a cambiar este hábito y voy a dejar las bebidas alcohólicas, pero resulta y pasa que para yo dejar estas bebidas alcohólicas necesito también poner una barrera con lo que me motiva eso. Entonces de pronto sigo con el mismo combo, con el mismo grupo y yo sé que eso me hace propenso también a romper con ese cambio. Entonces morir en el intento es válido, sí. Morir en el intento se vale, pero no morimos para siempre. Es una muerte de pronto que, listo, me la embarré de nuevo, de pronto no tuve la capacidad de permanecer en este proceso, pero voy a seguirlo intentando y voy a descubrir también las raíces que me han llevado a caer.
Morir en el intento es válido, como lo dice Jesús, y al mismo tiempo para afrontar los cambios que en ocasiones nos traen estos momentos de dificultades, en estos momentos de oscuridad, como los llamamos entre comillas, pues es válido en primer lugar ir a la raíz, cuestionarnos cuál es la raíz de este momento, de esta circunstancia que estoy viviendo, para así mismo afrontarla, enfrentarla y sacarla de raíz. Pero no solamente quedarnos allí, vamos a necesitar actitudes o valores significativos como la perseverancia, la constancia, la disciplina, como nos lo mencionaba Jesús. Qué importante estos hábitos en nuestra vida, porque eso de seguro nos van a ir asegurando que fuimos a la raíz, pero que tales hábitos los voy a ir implementando en nuestra vida, que van a ser la puerta para que yo no vuelva a caer. Y en cierta medida eso nos lleva a poner esos límites que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a ir cambiando. Y en ese sentido, Jesús, tú nombrabas una situación que creo que hoy nos vale bien hablar, y más cuando estamos hablando de momentos de oscuridad, porque para muchos momentos de oscuridad es que me siento encerrado en un lugar, en un momento, en una circunstancia, y no sé cómo salir. Y eso pasa mucho en el mundo de las adicciones, como tú lo mencionabas. Y creo que las adicciones hoy se ven muy constantemente en la vida cotidiana. De por sí uno podría pensar, o cuando uno dice adicciones, podríamos pensar en el alcohólico o en el que fuma cigarrillo o de repente drogas, etcétera, etcétera. Y sí, pero también hay otro tipo de adicciones que todo el tiempo la vemos en nuestras vidas y que hoy más comúnmente está inmersa la tecnología, ¿no? Nuestras redes sociales, los mismos videojuegos, bueno, etcétera. Hay tantas adicciones en nuestro mundo que a veces aparecen mimetizadas, pero están. Y muchas veces nos estamos refugiando en ellas. Ahora yo creo que nos viene a hablar un poco de esto Jesús, y aunque creo que es un tema bastante largo, el tema de las adicciones, yo creo que nos viene bien preguntarnos esto, cómo identificar que los problemas o esa oscuridad me llevaron a una adicción.
Hablar de la palabra adicción y hablar de la palabra problemática, creo que es hablar de dos sinónimos. Casi siempre entendemos la adicción como una problemática, Angie, pero a veces la una me ha conducido a la otra. Es decir, a veces veo como un recurso de afrontamiento de mi problema, de mi dificultad. De pronto, personas que han vivido, y hablo de estos tiempos en los que, bueno, personalmente he visto muy de, digamos, muy a menudo esa experiencia de depresión, de ansiedad, como que a la orden del día en muchísimas personas que las están padeciendo. Y se toma la adicción como recurso para afrontar esa experiencia de ansiedad, llámese depresión, llámese de pronto cual sea, cualquiera que sea la problemática. Entonces, es como una vertiente de la adicción, entender que la adicción precede de una problemática de raíz. A veces vemos la adicción por sí sola, pero a veces no entendemos que la adicción tiene consigo un significado, una raíz, un principio. A veces estigmatizamos mucho este tema de la adicción y, como tú lo dices, Angie, hablamos de pronto de que el adicto es el que toma, se embriaga, pierde el control y de pronto termina en un centro de reclusión porque es un adicto al alcohol, o de pronto el que consume estupefacientes y pierde el sentido de la conciencia, etcétera. Y hablamos de adicción como de esas dos problemas, pero la adicción es tan, tan sencilla por el hecho de que entendemos la adicción como una conducta compulsiva, como algo que yo necesito repetir en acto, ¿sí? Porque la repetición de ese acto me proporciona placer, me proporciona una conexión afectiva con la cual, pues, encuentro satisfacción. Entonces, poniéndolo más claro, la adicción es una acción repetitiva, ¿sí?, que me causa una sensación de placer. Entonces, como lo dices en tu pregunta, recapitulando, es que la adicción, entonces, se entiende en muchos términos, ¿sí? La adicción se entiende seguramente cuando, como tú lo dices, el tema tecnológico hoy, estamos muy adictos a un like, a un retweet en Twitter, por ejemplo, estamos acostumbrados a un comparte mi historia, comparte de pronto mi foto, comparte mi video, compártelo. Estamos adictos a la aprobación. Y es que esa búsqueda de aprobación tiene consigo una raíz muy profunda, y es que seguramente estamos carentes de aprobación con nosotros mismos y estamos buscando una aprobación externa y somos adictos de la aprobación, ¿sí? Y eso pasa en muchas otras vertientes. De pronto, el ludópata, el que está muy adicto al tema del videojuego, bueno, ¿y qué pasa también con ese tipo de adicción? ¿Cuál es la raíz de ese tipo de adicción? Porque a veces hemos pensado que ese jovencito que se encierra del mundo en un cuarto, en una habitación todo el día a jugar, es catalogado como un adicto a los juegos, pero ¿Qué se pretende con esa adicción tan, tan repetitiva? Es que esa es la respuesta que necesitamos encontrar para hablar de las adicciones también. Encontrar siempre la raíz que motiva a esa búsqueda, ¿cierto? Entonces, me parece, Angie, importantísimo entender el significado de la adicción para responder esa pregunta.
Digamos, Jesús, que una persona encontró esa raíz que lo ha llevado a esa adicción. Llámese adicción a el alcohol, o llámese adicción a el cigarrillo, alguna droga, llámese adicción a la tecnología, a las redes, llámese adicción a un videojuego, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Cuál es el paso siguiente después de haber encontrado esa raíz? Porque para esa persona puede ser un momento de oscuridad, porque se siente, de repente está sintiendo que se ha sumergido tanto en su adicción, que aunque le cause el placer, porque tú dices, es que la adicción es eso que precisamente me causa placer, pero que de repente sabemos que nos está haciendo daño de alguna u otra forma. Entonces, ahí hay como una guerra porque, hey, me está causando placer, pero al mismo tiempo sé que esto no me está haciendo bien. Ya encontré la raíz, pero ahora, ¿cómo hago para salir de ello? ¿Cómo hago para salir de esa pregunta que nos planteamos en el programa, de este momento de oscuridad que estoy viviendo en mi vida?
Me parece excelente esa precisión, Angie, porque, bueno, hemos hablado mucho de pronto en este espacio de la aceptación, de pronto del reconocer, del hacer conciencia del problema de la adicción en este caso, pero hablar también del proceso, del manejo, de la gestión, creo que es lo más importante aquí. Bueno, no podemos gestionar algo que no conocemos, entonces. Lo primero, ya lo hablamos, conocer, reconocerlo, aceptarlo, pero ¿cómo salir de eso? Viene a ser la pregunta. ¿Cómo afrontarlo de manera que podamos manejarlo y diluirlo, resolverlo? Creo que cuando trabajamos en la raíz, en la causa de todo esto, evidentemente estamos lidiando con algo que nos llevará a resolver esta experiencia, ¿cierto? Por ejemplo, te hablaba hace un momento de que el adicto a la aprobación necesitará trabajar en sí mismo, en sus fuentes de autoestima, ¿sí? El adicto de pronto bueno, hablando de una experiencia ya un poco más común, de pronto el adicto al alcohol necesita encontrar también qué pasa con ese vínculo de manera que utiliza el alcohol como una forma o como una válvula de escape ante su realidad, ¿sí? Casi siempre toda adicción está vinculada a una válvula de escape, de algo que no me gusta, que no quiero afrontar. Me encierro en el juego, me encierro en la tecnología, me encierro de pronto. Hay una adicción importante que no hemos mencionado, la adicción social. A veces estamos,
Total.
sí, estamos adictos, Angie, a una vida social tan, digamos que tan intensa y no nos soportamos estar solos, encerrados en un cuarto de
Total.
paredes blancas. Es decir, sin nada, no nos soportamos a nosotros mismos y hemos hecho de lo social también una adicción. Entonces, trabajar en la raíz de eso, es decir, obviamente esto es un proceso que demanda de una ayuda profesional en muchos casos, Angie, o de un acompañamiento, también sea pastoral, sea humano. Y cuando trabajamos en esa experiencia que lleva a la adicción, estamos saliendo de este momento oscuro. Es que a veces hemos hecho de nuestra experiencia o de nuestro objeto de adicción nuestra razón de vivir. El sentido de nuestra vida está ligado a eso que estamos adictos. Entonces, por ejemplo, te hablo en mi caso, en algún momento para mí la música fuerte fue mi válvula de escape y yo me metía en el mundo de la música, conciertos, viajes, etcétera. Y todo esto para mí fue una válvula de escape de una realidad tan, tan personal que nunca había asumido. Cuando comencé a afrontar y a descubrir esa realidad personal, todo esto se fue diluyendo y ya yo no necesitaba de pronto del concierto, de la escena, de ir y de pronto revolverme con este tema de tribus urbanas porque ya yo había descubierto un sentido de vida diferente. Y bueno, en mi caso lo descubrí en la experiencia de Dios. Entonces, cuando vamos a la raíz, Angie, es decir, cuando trabajamos más que con el síntoma es la adicción. Estamos trabajando con la causa. Ahí de repente comienza a diluirse toda esa experiencia de adicción.
Bueno, pues creo que aquí vamos teniendo, yo creo que una explicación clave y más que explicación, herramientas claves para que hoy tengamos presente y si sabemos de alguien que en este momento está sumergido en una adicción o ustedes mismos, recordemos que adicción lo podemos catalogar dentro de esas acciones repetitivas que precisamente me causan placer, pero que de alguna forma en algún momento de nuestra vida nos está haciendo daño, pues es bueno que nos encontremos a nosotros mismos, que vayamos a la raíz y que ante este tipo de adicciones, la adicción que usted considere que está teniendo, pues vayamos buscando esa solución que en ocasiones también requiere de ese acompañamiento. Jesús, otra situación que hoy yo creo que nos lleva a vivir a muchos y más en este momento del mundo que estamos pasando, a vivir esos momentos de oscuridad, esos momentos sin salida, son las pérdidas. las pérdidas humanas. Y todos en algún momento nos tenemos que afrontar a esta situación de pérdidas, ya sea humana, ya sea, no sé, afectiva en general. Y precisamente, pues, todos vivimos un momento de duelo. Sin embargo, hay muchas personas que en este momento de la vida se cuestionan porque no sienten que no han podido salir de ese dolor tan profundo, de esa oscuridad que es tan comprensible igualmente, porque una pérdida humana pues es algo, digamos que difícil de asumir, o una pérdida como la llamemos para las diferentes personas. Pero a esas personas que están viviendo momentos de oscuridad por las pérdidas que le ha ocasionado, ya sea una pandemia o ya sean las diferentes circunstancias, ¿cómo hacerles ver esa luz al final del túnel?
Ese proceso de pérdida es entendido desde una perspectiva muy amplia, Angie. Es que hablamos de pérdida o hablamos de experiencia de duelo, pero no, el duelo va referido solamente a la muerte física, y aquí hacemos salvedad de eso. De pronto una persona que perdió físicamente un ser querido, esa es, digamos, que la parte más común cuando hablamos de pérdidas. Y bueno, hablar de esto obviamente es hablar de una temática que demanda de mucha comprensión y demanda de mucha subjetividad, porque es que no es lo mismo hablar de cómo afronta una pérdida X persona si la comparamos con otra persona. Cada persona tiene sus valores subjetivos, sus, digamos que su forma de asumir y de integrar el afecto que siente por otra persona. Hablábamos cuando comenzábamos a dialogar en el programa del niño que lloraba por de pronto por algo que no se le daba, y ese niño de pronto asumía que ese helado que no le dieron cuando estaba en un parque era su todo, y lloró por un helado. Pero ese niño, para sus valores subjetivos, ese helado significaba todo en ese momento. Entonces, entender la subjetividad, es decir, cada persona tiene una experiencia distinta a la hora de afrontar una pérdida. Y claramente esto demanda de un proceso que no es lineal. Parece más ser un proceso cíclico, Angie, es decir, un proceso que va, que viene. Esa experiencia de perder, sea físicamente, bueno, ahora en el tema de la pandemia, que es, digamos, que tan sensible ver muchas personas que están muy dolidas porque han perdido, porque alguien a quien amaban, parte de su familia, parte de sus círculos de amigos, ya no están en el mundo, se fueron. Y transformar esa experiencia en algo que ya no cause dolor demanda de un proceso. Y un proceso que en muchos casos tiende a ser a mediano plazo, en otros casos a largo plazo, en otros casos a corto plazo. Pero bueno, ¿cómo se mengua esa experiencia? ¿Cómo se mengua el dolor? Y me centro en una idea, es que no es una pérdida. Creo que en el lenguaje se nos hace muy bien cambiar el concepto de pérdida. Es una transformación. Es decir, se quedó contigo ese legado. Se quedó contigo esa persona. ¿Y cómo se quedó? En un legado, en una experiencia que viviste, en una compañía que tuviste por mucho tiempo en tu vida, que te hace saber, como tú lo dijiste, es algo que bueno, que inevitable, ineludiblemente le corresponde a todos los seres humanos. Pero entonces, obviamente, nunca va a haber una conciencia absoluta de que eso es ineludible. El ser humano en algún momento pues lo vivirá y le dolerá. Pero entender que es un legado que queda contigo, es una experiencia que tienes que agradecer, que se te hace necesario agradecer porque, hey, ese hermano vivió, ese padre vivió, esa hermana vivió, te regaló sonrisas, te regaló momentos, te regaló compañía. Duele aceptar que de pronto eso ya no es, pero alivia el hecho de agradecer ese legado y de quedarte con la mejor visión de eso que ya no está. Entonces, el duelo se transforma ahí, la pérdida se transforma ahí, hablándolo de un, digamos que una pérdida física. Pero también me detengo en la visión de esas personas que han perdido en un sentido humano, de pronto no físico, han perdido un empleo, han perdido una posición económica, han perdido una posición incluso social, en muchos casos a raíz de toda esta situación de pandemia también, que ha sido muy común ver personas que de pronto gozaban de un prestigio y de repente ya ese trabajo no está y como decimos acá en la costa, quedaste en las tablas y eso te hace sentir que has perdido y estás viviendo un duelo porque ya no eres quien fuiste. Entonces, ¿cómo afrontar esa pérdida? ¿Cómo afrontar de pronto ese duelo por algo que ya no posees, que tuviste? Y aquí vale mucho pensar en el ser. Es que cuando invertimos en el ser, esas pérdidas son más efímeras. Las pérdidas materiales o incluso las pérdidas humanas, porque perdimos una posición social, porque perdimos la estima de una persona, porque perdimos una relación, un noviazgo, una relación de pareja, etcétera. Cuando tú inviertes en tu ser, es decir, cuando tú te reconoces tal cual eres, valioso, significativo, sin eso, porque es que tú no naciste adherido a nada, tú no naciste adherido a una persona, a un noviazgo, creo que tienes por ti mismo y bueno, desde mi visión, porque Dios te ha dado el don de ser feliz. Viniste al mundo a ser feliz y la felicidad no tiene un requisito humano. La felicidad tiene sencillamente una condición y es que tú decidas ser feliz. Sin eso, porque puedes siempre volver a rehacer como el ave fénix desde las cenizas.
Total, podemos volver a rehacer desde las cenizas, pensar en las pérdidas como una oportunidad de transformación, también de legado cuando se trata de personas que se han ido, pero al mismo tiempo pensar en ese ser, pensar en encontrarnos a nosotros mismos para hallar esa felicidad, es parte de afrontar esos momentos de oscuridad cuando vivimos pérdidas. Sin embargo, esto nos lleva a algo muy especial que hace parte del testimonio de Jesús, que hace parte también de lo que hoy Jesús nos comparte a nosotros, no solo desde esta experiencia profesional que le ha dado su profesión como psicólogo, sino también como evangelizador. Hay acá una historia de la mitología griega. Resulta que Zeus, queriendo vengarse de Prometeo por haber robado el fuego de los dioses para entregarlo a los humanos, creó para Epimeteo, hermano de Prometeo, acá hay un montón de nombres todos extraños, pues una mujer llamada Pandora, con la que este pues se casó. Resulta que Pandora fue creada con grandes dotes, pero también con una gran curiosidad. Como regalo de bodas, Zeus regala a Pandora una tinaja, es decir, pues como una caja. Esa caja pues tenía una instrucción específica y era no abrirla bajo ninguna circunstancia. Resulta que Pandora, como era tan curiosa, abrió la caja y resulta que cuando lo hizo, escaparon de su interior todos los males del mundo. Cuando Pandora pudo finalmente cerrar la tinaja, en ella solo quedó atrapada la esperanza. De allí viene la expresión, la esperanza es lo último que se pierde, y toda esta historia para hoy hablar de alguien que también nos ha dado significado a nuestra vida, que se la dio a Jesús en algún momento de su vida. Pues Jesús, como lo mencionamos al principio, sumergido en el mundo de las culturas urbanas, al mismo tiempo por allí también de las barras bravas, seguramente vio en ello un momento de aprendizaje de su vida, pero de seguro vio un momento oscuro, pero en aquel momento vio una luz. Y resulta que Jesús nos ha dicho que es la luz del mundo, haciendo alusión un poco al tema del que estamos hablando. Así nos lo dijo él. Jesús, ahora desde ese papel también de evangelizador que has venido realizando y que también expresa ese testimonio de vida que tienes, ¿cómo relacionar esta palabra de Jesús es la luz del mundo con salir de estos momentos difíciles y obviamente teniendo presente la palabra esperanza, que es tan, tan importante dentro de las virtudes teológicas que hay aquí en la iglesia? ¿Cómo relacionar a ese Jesús como luz del mundo para afrontar estos momentos difíciles?
Me encanta y me fascina esa figura de Jesús como luz del mundo, porque lo relacionamos. La luz es sinónimo de que la oscuridad es ausente. Donde hay luz, la oscuridad es escasa. Obviamente, para que exista luz, necesitamos oscuridad. Entonces, entiendo a Dios como ese que trae luz a nuestra vida. Y no solo trae luz, Él es la luz, como lo ha descrito. Esa luz se traduce, Angie, en que como seres humanos muchas veces no vemos una esperanza. A veces tendemos mucho como a la visión del pesimismo porque no encontramos alternativas, porque humanamente en algún momento nos hemos dado cuenta de que somos tan frágiles, tan limitados, que yo me atrevo a decir que la persona que más se cree capaz en algún momento se ha sabido incapaz. Y es allí, en ese límite del ser humano, en donde se encuentra en su propia oscuridad, en su propia incapacidad, en donde viene esa propuesta que Dios nos hace para el venir a iluminar nuestra historia, nuestra existencia y para permitirnos renacer a cualquier realidad, a cualquier situación con una visión de esperanza. Porque la esperanza, incluso como lo dice esta mitología griega, no es tan solo lo último que se pierde. La esperanza es tan, pero tan contundente en la vida del ser humano que la esperanza para una persona que ha optado por dejarse impregnar por la luz de Jesús, la esperanza lo es todo, porque vivimos por esperanza, no vivimos muchas veces por la realidad, no vivimos por cómo las cosas se estén dando. Y hablo, por ejemplo, de esta situación de pandemia. Aquí nadie tiene nada. Si vemos la realidad pareciera ser tan, tan difícil, sí, que hay cambios, que hay cosas que han mejorado, pero si tenemos esperanza, es posible soñar que el mundo será diferente y será mucho mejor. Entonces, Angie, la esperanza lo es todo, y esa esperanza ha venido a regalárnoslas Jesús al venir a nuestra vida. Así es.
Y vino a la tuya y por supuesto que hoy eres parte de ese testimonio que hace Jesús dentro de ese llamado que nos ha hecho hacia el amor, hacia el cambio, hacia la vida, hacia la esperanza. Y por eso yo creo que a través de tu voz muchos de nuestros oyentes han recibido, yo creo que un bálsamo de paz, un bálsamo de, hey, no estás solo. Hay gente a tu lado, hay personas a tu lado y para el que cree está Jesús. Y Jesús nos vino a decir, yo soy la luz del mundo y el que viene a mí pues tendrá vida eterna. Jesús Crespo, porque hablábamos de Jesús, pues el...
Valga la aclaración.
Valga la aclaración. Jesús Crespo, te quiero agradecer por este espacio que nos has dado aquí en El Último Café.
Angie, creo que para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora haber tenido esta conversación en este momento. Como lo dices, bueno, a veces yo como que sencillamente le pido mucho a Dios que yo pueda ser ese instrumento que le beneficie a muchas personas. Y bueno, creo que para mí es muy enriquecedor ser parte de este espacio. Te agradezco muchísimo siempre pues la confianza y para mí es un gran valor estar aquí. Así que te agradezco muchísimo la invitación y a nuestros oyentes quiero decirles que bueno, que no pierdan la esperanza, que no se dejen robar la esperanza por nada del mundo, que es posible salir adelante, que la luz disipa la oscuridad, que como tú lo dices, no estamos solos y aunque pensemos que estamos solos, humanamente siempre habrá alguien que acompañe nuestro camino. Entonces, Angie, agradecido por montones, aquí desde Barranquilla, pues les enviamos un fuerte abrazo acá, siempre pues complacido de acompañarlos.
Pues la luz disipa la oscuridad y esto fue El Último Café, deseando a todos ustedes, queridos oyentes, una feliz y bendecida semana.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.